Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 4 de junio. Ayer día 3 se celebró el Día Internacional del Sommelier, este experto en vinos, al que en España llamamos sommelier. Es el profesional que en los restaurantes nos aconseja en la elección del caldo más adecuado para acompañar cada comida. Con motivo de esta fecha, vamos a hablar de vino. Esta es la carta que hoy les presentamos. Fue la Casa de Borgoña la que introdujo en España el oficio y el arte del sommelier. El gran duque Felipe III actuó como un auténtico soberano y su corte, en el siglo XV, fue la más brillante de su tiempo. Sus grandes banquetes consolidarían la figura del encargado de los vinos. En España tenemos 96 denominaciones de origen diferentes, 19 vinos de pago, 67 denominaciones de origen, 2 denominaciones de origen calificadas y 8 vinos de calidad. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Se está celebrando este fin de semana la Feria del Vino en San Martín de Valdeiglesias. La denominación de origen Vinos de Madrid nació en 1990, pero su producción se remonta a tiempo de los romanos. Por primera vez en la historia, un vino de esta denominación y de esta localidad, San Martín de Valdeiglesias, recibe el galardón de Gran Bacchus de Oro. Y para acompañar al vino, el filólogo David Felipe Arranz nos abre la biblioteca de joyas literarias y periodísticas para traernos Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española, un interesante libro de Miguel Ángel Almodóvar. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Ayer, 3 de junio, se celebró el Día Internacional del Sommelier, una fecha establecida en 1969 tras la fundación de la Asociación Internacional de Sommelieres. Por ese motivo, hoy les hablamos de vino.
Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida.
La palabra sommelier aparece citada en libros de cocina del siglo XVII. El término viene del latín sumer sumere, que significa absorber un líquido, beber. En Francia, la expresión sommelier procede de somme, que es el coche o carruaje donde el encargado transportaba las cubas. El gran duque de Borgoña, Felipe III, hijo de Juan Sin Miedo y de Margarita de Baviera, ofrecía grandes banquetes, con menús de más de una docena de platos que se prolongaban hasta el amanecer. Él fue quien popularizó la figura del sommelier, que se convirtió en un personaje imprescindible en casas reales, castillos y grandes mansiones. Los había de dos tipos: el de cava, que poseía la llave de la bodega, se ocupaba de las existencias y se encargaba de las ánforas de oro para el agua y las copas de plata para el vino. Él era el encargado de servirlo en la mesa. Y el otro sommelier era el de panatería, que se encargaba de distribuir el menaje, toallas, mantelerías, cubiertos y cuchillos para trinchar la caza. Desde el siglo XIX, al sommelier se le atribuyen nociones de enología, cata, viticultura y todo lo relacionado con la elaboración del vino. Suele tener también conocimientos de gastronomía, platos y salsas para saber maridar los productos. Hoy en día diferenciamos entre la figura del sommelier y la del enólogo. El primero es experto en vinos, en su conservación, maridaje y servicio, mientras que el enólogo es el especialista en la elaboración del mismo, desde el cultivo de las uvas, su fermentación, embotellado y añejamiento.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
Javier Gila es el presidente de la Asociación Madrileña de Sommelieres. Ha sido 5 veces campeón de España de sommelieres y finalista en varios torneos internacionales. Actualmente es director de vino y bodegas en Uva Wine y ha prestado sus servicios en grandes hoteles de lujo y restaurantes con estrellas Michelin. Este canario ha desarrollado su carrera en el Hotel Villamagna de Madrid, en el Grupo Freixenet, en Lavinia, en el Hotel Ritz, en el restaurante Aldaba y en el Club Allard, entre otros templos de la gastronomía y la enología. Es además embajador del vino canario. Don Javier Gila, muy buenos días.
Buenos días, don Javier. Qué presentación sobre el sumiller o sommelier que tiene usted. Maravillosa.
Bueno, cuénteme entonces, ¿cómo empezó usted a dedicarse a esta profesión de sumiller?
Pues mire, yo siempre he estado junto con la gastronomía porque soy de padres hosteleros. Y en el año 87 yo trabajaba en el Hotel Villamagna y salió una oportunidad para hacer un curso de dirección de empresas hosteleras, que fue en Marbella, una beca por la Unión Europea, el cual, pues, mi práctica después de ese curso era en Irlanda, en Dublín. Y cuando llegué al hotel, pues me dijeron, tú español, tú sommelier. Y directamente me metí a servir vino, porque había hecho unos cursos anteriormente, pero no tenía las nociones de hoy en día. Pero dijeron, español, tú sommelier.
Y ¿Qué pasa, que los españoles tenemos especial tendencia por esto del vino?
Pues realmente, como bien sabe usted, la cultura del vino es una cultura ancestral, es cultura mediterránea. Los grandes países productores y grandes profesionales del vino son Francia, España e Italia. Y sí que nos ven como alguien un poquito más especializado o con más conocimiento.
Cuénteme, ¿qué tipo de formación recibe un sumiller?
Pues actualmente hay grandes cursos en todas partes, incluso en Madrid. Y ahora ya estamos desde el 2011 que se veía que Europa veía que la función tanto del enólogo o la formación del enólogo como la formación del sumiller no estaba, como aquí que dice, reglada. Pues prepararon unos cursos. De hecho, está firmado en el Boletín Oficial del Estado de 2011 sobre la formación de sumiller. Entonces, sí es cierto que ya hay una formación reglada, aunque luego pues hay también cámaras de comercio que imparten esa formación, pero ya hay una formación reglada intrínsecamente sobre la figura del sumiller.
Bueno, usted mismo se dedica a formar a muchos profesionales, concretamente en el Hotel Escuela Villamar de Marbella, pero también en Alicante, en Tenerife, ¿no?
Correcto, es decir, llevamos ya 24 años dando formación y, bueno, de hecho, de esos cursos que han sido pioneros en la formación sobre el sumiller, han salido grandes sumilleres que no solo están trabajando a día de hoy en grandes establecimientos en España, incluso en el extranjero, y son un referente a nivel internacional. Es decir, que estamos intentando que haya una formación y que vean que el hostelero, pues que la figura del sumiller al final es conocimiento, es rentable para el establecimiento y, por supuesto, muy importante para asesorar y sugerir al cliente final.
Díganos qué características tiene un buen sumiller.
Pues un sumiller, yo diría que la característica más importante es que sea muy humilde. Siempre digo en mis alumnos en la formación que esto es una carrera de fondo, no es una carrera de sprint. Hay que, como usted bien ha comentado, hay muchísimas denominaciones de origen en España, cada día incluso aparece una nueva y hay que estar muy atento hay que estudiar mucho, hay que estar muy atento y estar muy al día. Pero lo más importante es ser muy humilde, pensar que todos los días estamos aprendiendo, incluso aprendemos de los clientes. A mí muchas veces me dicen los clientes, oiga, Javier, ¿usted no conoce este vino? Y digo, pues no, señor, no se preocupe, que al próximo día rápido me voy a internet a ver qué vino es ese, ¿no? Entonces hay que estar como una esponja, absorbiendo siempre mucha información, pero ser muy humildes ante todo.
Señor Gila, vamos a hacer una cata. Cogemos la copa y lo primero que hacemos es mirarla, ver el color, ¿no?
Por supuesto, es decir, el color es muy importante porque ahí podemos saber una información de si el vino es joven o es un vino que ha tenido un paso por cierta crianza. Es decir, si son colores así, por ejemplo, vamos a hablar de un vino tinto, si son colores más bien violáceos, colores púrpuras, estaríamos entre un vino joven. Si ya tiene tonalidades más anaranjadas o más, como decimos entre los catadores, teja o ladrillo, pues podemos saber que es un vino con más envejecimiento o que ha pasado por barrica.
Después de observar el color, aproximamos la nariz sin haber removido la copa para olfatearlo inicialmente, ¿no?
Y efectivamente, ahí también tenemos una información. Lo más importante, ¿de qué está elaborado el vino? De la uva, de la fruta. Entonces, lo más importante en un vino que tienen que aparecer los aromas de fruta. Como bien le comenté, si estamos hablando de un vino tinto, pues los aromas suelen ser de frutos rojos, frutos tipo cereza, tipo frambuesa, grosella, incluso puede haber frutos de bosque, arándanos, frutos silvestres, pero muy importante esos aromas. Por supuesto que ahí estaríamos entre un vino joven, aromas florales o aromas frutales. Y ya aparecen las notas tostadas, notas especiadas, incluso balsámicas, que son notas de la madera, pues ya creemos que estamos ante un vino que ha pasado por barrica, ya sea crianza, un reserva o un vino de guarda.
Probablemente en este primer olfateo no habremos notado mucho, pero entonces es cuando agitamos la copa, la giramos sobre su eje para que se abran esos aromas y entonces ya sí que es lo que notamos al aproximar la nariz.
Por supuesto que los vinos, cuando los agitamos o los oxigenamos, que es la palabra más bonita, pues el vino está en contacto con el oxígeno y el vino se suele abrir y suelen ser más expresivos los aromas, porque hay muchos vinos que han estado mucho tiempo en un contacto, sin contacto con el oxígeno, han estado mucho tiempo con el tapón puesto, entonces esos vinos están como cerrados. Entonces, si lo oxigenamos en la copa, que para mí es la mejor oxigenación, mejor que la decantación, pues veremos que aparecen esos aromas, que suelen ser aromas fruto de esa crianza noble que ha tenido el vino en esa guarda del tiempo que haya tenido de reserva.
Hemos observado, hemos olido, llega el momento de aproximar la copa a nuestros labios. Primero, sabor en boca.
Lo más importante, como bien sabemos, bueno, hay cuatro sabores, ahora hay un quinto, que son el sabor dulce, amargo, ácido, salado, y hay un sabor ahora que suele estar al final de la boca, que es el umami, que es el glutamato monosódico, que muchas veces nos recuerda a la cocina oriental. Y en un vino, ¿qué tenemos que encontrar en la boca? Que esté bueno, que realmente no tenga... lo que llamamos los catadores, el equilibrio gustativo es acidez y el alcohol, que esté bien hermanado, que esté bien conjugado. Y, por supuesto, el cuerpo del vino. Muchas veces cuando un vino tiene mucho alcohol, pues es vino cálido, es dulce. Cuando un vino tiene mucha acidez, que nos recuerda mucho a la manzana verde, a la Granny Smith, pues es un vino que molesta. Entonces, lo interesante en el centro de la boca es que el vino esté equilibrado y luego, pues, por supuesto, al final de la boca siempre pedimos algo más, un tostado, un especiado, un ligero amargo. Entonces, lo más importante es que el vino esté equilibrado para que cuando podamos disfrutar de un segundo sorbo veamos la plenitud de ese vino.
Pero la cata no termina ahí. Todavía nos queda un retrogusto que nos va a traer otro tipo de esencias.
Bueno, ese retrogusto, ese por gusto, realmente son los aromas, después de haberlo tragado, pues son los aromas que hemos percibido en la fase olfativa, que nos vuelven a salir esas especias o esos tostados o esas frutas que muchas veces son recuerdos. Yo que soy canario, pues muchas veces en los vinos nuestros canarios pues nos recuerda mucho a esas frutas tropicales y realmente pues es otro paso de la cata que realmente nos incita pues a volver a tomar otro sorbo. Es decir, es como una conjugación de la fase olfativa con el final de boca. Es decir, es un conjunto de todos los pasos.
Ustedes, los sumilleres, cuando están haciendo una cata, no tienen que tragarse el vino, están trabajando y no pueden emborracharse. ¿Cómo consiguen resistirse a la tentación probando esos manjares en la copa?
Bueno, usted, como bien comentaba al principio, Javier, ese premio maravilloso que ha conseguido Miro de Madrid, que además le digo el chascarrillo que fue en mi mesa, ese famoso vino de las Moradas de cosecha del 2011, un excelente vino de la zona de San Martín de Valdeiglesias, vinos de Madrid, de la variedad Garnacha, pues fue en un concurso internacional que se llama Bacus, y ese día catamos 48 vinos. Entonces, aquí es un trabajo mucho de memoria y un trabajo mucho de recuerdo realmente. Entonces, sí es cierto que catamos y tragamos, es decir, que tragamos un poquito, pero no nos emborrachamos. Y imagínese, de 48 vinos, aunque tomemos nada, sería como una copa. Y lo que hay aquí es trabaja mucho la memoria, trabaja intentar, cuando estamos en una cata ciega, intentar reconocer. Es muy difícil reconocer variedades o reconocer añadas, pero sí es bueno esa información que nos da la copa. Y como dije a usted, lo más importante es que el vino esté equilibrado y en su conjunto esté bien armonizado. Pero es importante por el color o por los aromas, más o menos, en dónde nos estamos. Yo siempre digo que mucha acidez, clima frío, de maíz para arriba, mucho alcohol, de maíz para abajo. Entonces ya voy cerrando un poquito zonas, variedades que puede haber. Pero es muy complicado, yo digo que es una cura de humildad la cata a ciegas.
Voy a hacerle una pregunta de imposible respuesta. Dígame, ¿cuáles son los mejores vinos del mundo?
Bueno, los mejores vinos del mundo, yo siempre digo el que no me haga daño al bolsillo, ¿no? Y en España tenemos grandes vinos, calidad, precio, y le diría 50.000 marcas. Pero bien comenta usted que yo soy canario, entonces para mí el mejor vino del mundo, y hay un vino realmente histórico, mítico, y yo creo que tiene mucho que decir, que es la Malvasía de la isla de La Palma. Ese vino que realmente ya bueno, la variedad Malvasía viene de Grecia, ¿no? Pero en la Palma pues se ha hecho un vino sublime. De hecho, hay una estación de metro, don Javier, en Londres, se llama Canary Wharf, porque en el siglo XVII los tres vinos más famosos que había en el Reino Unido eran el Oporto de Jerez y el Canary, porque así lo llamaba Shakespeare a ese vino. Y Canary Wharf, como bien sabe, es el centro financiero de Londres, son los grandes bancos. Entonces ya es un vino que existía en el siglo XVII. Los canarios también, los viajeros que llegaron a Canarias y de ahí luego pasaron a América, pues llevaron la primera variedad de uva al continente americano, a la zona de California. Entonces, yo siempre voy a decir que un vino es mi tierra, pero bueno, para mí me encantan todos los vinos de todo el mundo. Yo disfruto mucho con el vino.
La verdad es que los franceses siempre han sabido vender sus vinos, sus grandes Borgoña, sus Burdeos, incluso su Beaujolais Nouveau consiguieron ponerlo de moda. Los italianos consiguen también marcar la diferencia con sus Chianti. En Estados Unidos, en el Valle de Napa, también han conseguido popularizarlos, como en Chile, como en Australia. ¿Vendemos bien los españoles nuestros vinos?
Los españoles teníamos que venderlo muy bien el vino. ¿Qué es lo que pasa? Que nos ha faltado antiguamente, ahora vamos avanzando, mucho marketing, personal cualificado que conociera bien nuestros vinos, pero sí tenemos un factor muy importante, tenemos los mejores vinos del mundo, calidad-precio. Pero a día de hoy sí es cierto que nos hace falta un poquito creéndolo más. No podemos ser un país todavía de graneles, vendemos mucho vino granel, mucho vino de mesa. Entonces, tenemos grandes vinos, calidad-precio, pero tenemos que competir y tenemos que conocer mejor nuestros productos.
Tenemos que decir que España es el primer país en cuanto a superficie de viñedo, pero sin embargo, en producción nos superan otros.
En producción estamos ahí compitiendo algunos años con Italia. Estamos ahí, a mí le voy a decir a usted, el problema es que en España, don Javier, bebemos muy poco vino. Estamos en 15, 18 litros. Si hace cosa de 15 años, 20 años, teníamos 1.600.000 hectáreas y ahora tenemos 900.000, algo está fallando. Es decir, también es el chocolate del loro, como digo yo. Los franceses, a nadie se le ocurriría cortar viñedo viejo. Pues aquí ha habido mucho tema de las subvenciones y lo que ha sido pues que se ha cortado mucho viñedo viejo y cobrando subvenciones. También es cierto que es muy arduo el trabajo de la viticultura y la gente joven pues no continúa con ese viñedo que tenía sus padres, sus abuelos. Entonces ese es el problema. Pero yo creo que es muy bonito porque es un producto que se crea en la viña, también lo crean los hombres, por supuesto, y luego poder disfrutar esa botella en un restaurante y que sea tu vino, pues es como cuando nace un hijo, pues es lo mismo, es decir, nace un vino, es que bonito es eso.
Pero de lo que sí podemos presumir es que nosotros tenemos vino en todas las regiones españolas y todos muy buenos.
Somos de los pocos países a nivel mundial que en cualquier punto cardinal tenemos vino, es decir, y de unas variedades diferenciadoras. Eso no se le ocurre a ningún, bueno, aquí no ocurre en ningún país eso. Pues aquí tenemos la suerte de que tenemos vinos, incluso ahora por el cambio climático ya tenemos grandes vinos, incluso en la cornisa cantábrica, y es lo bueno, y además son vinos diferenciadores, es decir, no tiene que ver nada los vinos del norte, como, bueno, pues ser los vinos de Galicia, o de incluso de la zona del País Vasco, a los vinos del sur, esos grandes vinos míticos de Jerez, que yo creo que son joyas enológicas, Montilla, Moriles y Jerez. Es decir, hacemos vinos de todo tipo, vinos generosos, espumosos, blancos, rosados, tintos y unos dulces fantásticos.
Porque es cierto que nuestro patrimonio varietal es realmente amplio, ¿no?
Tenemos un patrimonio muy importante. Sí es cierto que a lo mejor Portugal es más pequeño que España o Italia y tiene más variedades que nosotros, porque nosotros también dentro de las mismas variedades tenemos muchas sinonimias, ¿no? Pero tenemos un patrimonio importante de variedades que muchas han viajado. Vamos a hablar de la Garnacha, reconocida a nivel mundial, que en Italia o en la zona de Cerdeña es una maravilla. El nuestro Tempranillo, el nuestro Bobal, nuestros Moscateles. Sí, han sido variedades que han viajado mucho y ahora incluso países como del Nuevo Mundo, como Australia o incluso Sudáfrica, están plantando nuestros Tempranillos y nuestras Garnachas. Es decir, que son variedades que se han aclimatado muy bien a nuestra climatología mediterránea, a nuestro clima continental, que muchas veces pues es un clima de verano muy cálido e invierno muy muy fríos, y son variedades que ahora se están extrapolando a otros países porque son variedades que se aclimatan muy bien tanto a esos climas o a esos suelos.
Durante muchos años parecía que en España solo teníamos Rioja. Después, Ribera del Duero consiguió abrirse un hueco. Hoy en día tenemos vinos absolutamente de muy diferentes denominaciones de origen, ¿no?
Por supuesto, bueno, la Rioja siempre va a ser un baluarte, va a ser como la locomotora. ¿Quién no conoce Rioja a nivel mundial en el tema del vino? Pero había otras zonas que han empezado, pues a lo mejor más tarde, como puede ser la Ribera del Duero, o una zona emblemática que es Toro, que es, también es la misma variedad que el Tempranillo de Rioja, o la Tinta del Paíso Tempranillo en la Ribera del Duero. Lo que pasa es que cambian los suelos. Pero ahora tenemos unos vinos que están afamados por cualquier lugar del mundo, que son nuestros vinos gallegos, es decir, ese Albariño, ese Godello, que ahora hace cosa de un mes y medio ha conseguido un vino de Valdeorra 100 puntos Parker. ¿Quién iba a pensar eso antiguamente? Porque yo creo que había muy buena viticultura, pero faltaba más conocimiento en la enología, conocer las barricas, conocer qué tipo de fermentaciones. Entonces eso es lo bueno, que se ha avanzado mucho, en que hay mucho conocimiento ahora y tenemos incluso enólogos españoles que están trabajando en grandes bodegas por todo el mundo.
Le vamos a pedir al sumiller Javier Gila que siga con nosotros, pero antes de preguntarle acerca de las diferentes denominaciones de origen que encontramos en nuestro país, vamos a trasladarnos a San Martín de Valdeiglesias, donde se está celebrando la Feria del Vino. Es solo una pequeña pausa y seguimos hablando de vino.
Años me hago más listo, cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porto ya hay olas en este mar que tú ves en calma, tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son trolas, yo nunca miento por la mañana, andate al loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Desde ayer se está celebrando la segunda Feria del Vino de San Martín de Valdeiglesias, un certamen que busca promocionar los productos de la tierra, concretamente los caldos de la denominación de origen Vinos de Madrid.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor, pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
La denominación de origen Vinos de Madrid nació en 1990 y se reparte en cuatro zonas: Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. Da trabajo a unos 3.000 viticultores y se extiende por más de 8.000 hectáreas. Tras el éxito de la edición del pasado año, la Feria del Vino de San Martín de Valdeiglesias llega a esta nueva cita con una noticia relevante. Por primera vez en la historia, un vino de esta denominación y en concreto de esta población de San Martín de Valdeiglesias se ha visto galardonado con el Premio Internacional Gran Bacus de Oro. Se trata de las Moradas de San Martín, Las Luces 2011, un tinto elaborado por Viñedos San Martín. Mercedes Zarzalejo es la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias. Señora Zarzalejo, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Ese premio internacional es un gran reconocimiento, no solo para las moradas, sino para todos los vinos de la zona.
Para todos los vinos de la zona. Yo creo que un premio, además, muy merecido y en agradecimiento y en reconocimiento a esa inmensa labor que llevaba ya haciendo muchos años esta bodega en particular, ¿no? La bodega Las Moradas. Y desde luego nosotros de celebración, ¿no? Porque en esa línea vamos todos, ¿no? En fomentar la historia y el recorrido que tenemos en la subzona de San Martín de Valdeiglesias.
Cuéntenos, ¿qué encontramos en la edición de este año de la Feria del Vino de San Martín de Valdeiglesias?
Bueno, hemos querido continuar con la línea que habíamos ya implantado el año pasado en esa primera edición, que fue, bueno, pues una apuesta personal, en este caso de la propia alcaldesa, ¿no? Quería romper un poco con el estilo de las ferias que tradicionalmente se venían celebrando, ¿no? De vinos de Madrid. Yo creo que en las ferias, y a mí lo que me faltaba y lo que echaba de menos en todas las ferias que he recorrido, que han sido muchas, no como alcaldesa, ¿no? Sino como colaboradora de la bodega de mi pueblo, de la bodega cooperativa, pues yo creo que había que prestar determinado cariño, ¿no? y buen trato a las bodegas que quieren participar en estas ferias, ¿no? Entonces cambié un poco el estilo de la feria, dando nombre, cuidando muchísimo los detalles, cuidando muchísimo la estética. Tengo una prioridad total a las bodegas de mi subzona, ¿no? De la subzona de San Martín de Valdeiglesias, pero también invitamos siempre a una bodega invitada de otra de las tres subzonas, ¿no? En este caso de la subzona de Arganda, que es las bodegas Licinia. Este año, en la segunda edición y a petición de las propias bodegas, de los propios bodegueros, hemos ampliado esas jornadas con una jornada primera, que fue la que se celebró ayer, que es una jornada totalmente profesional, con público restringido, ¿no? del sector profesional, tanto del sector de comercial como del sector de la hostelería. Y bueno, pues resultó muy bien desarrollada. Yo creo que esa petición que tenían las bodegas pues ha quedado satisfecha, ¿no? Que es la novedad de este año. Y hoy pues hemos arrancamos con el mismo modelo del año pasado, que son esas puertas abiertas a todo visitante, aficionado al vino, experto, profesional, todo el mundo que nos quiera visitar, ¿no?
¿Cuántas bodegas encontramos en esa subzona?
Bueno, bodegas tenemos muchas más de las que participan en la feria, pero la feria siempre la acotamos a 10 bodegas, de 9 de la subzona de San Martín de Valdeiglesias, 3 de ellas del sector cooperativo y el resto pues de las bodegas comercializadoras, ¿no? Y una de Arganda, que es la de Licinia, que por supuesto que ya estuvo el año pasado, pero este año con muchísima más razón, pues participa las bodegas Las Moradas, ¿no? La bodega premiada con ese galardón internacional. También tenemos otras bodegas del mismo municipio, como bodega Valdeiglesias, por ejemplo, la bodega cooperativa, la bodega cooperativa de Cenicientos, la bodega cooperativa también de Villa del Prado, tenemos alguna también de Cadalso, o sea, bueno, pues un poco lo Tejoneras también, que es una bodega que se incorpora este año nuevo. Una de las cosas o de los detonantes de que, bueno, vamos por el buen camino es que este año pues han sido las propias bodegas, ¿no? las que nos han llamado para participar en nuestra feria. Yo he querido abrir ese abanico, ¿no? Y dar la oportunidad a todos y por supuesto porque, a ver, en los municipios y con este tipo de eventos pues lo que tratamos es precisamente de darles visibilidad y de que se vea su trabajo y su buena elaboración, ¿no?
La denominación de origen Vinos de Madrid nació en 1990, pero la tradición vitivinícola de la zona data de tiempos de los romanos, ¿no?
Sí, bueno, en nuestra subzona, además hemos sacado un libro precisamente contando toda esa historia, ¿no? Pues ya desde los monjes que se hicieron con la zona de Valle Iglesias y el monasterio, pues ya se cultivaban esos primeros vinos de San Martín de Valle Iglesias, ¿no? Incluso ya participaban, cuenta el autor de este libro que hemos promocionado, ya participaban en esos eventos y en esos concursos internacionales, ¿no? Y hay un dato curioso en uno de esos festivales desarrollado en París, donde los vinos de San Martín de Valle Iglesias se llevan precisamente los tres premios, ¿no? El oro, el plata y el bronce, ¿no? Entonces, bueno, la historia yo creo que nos avala y lo importante es que esa historia continúe, ¿no? Y que tengamos muchísimos cientos y siglos de años más de recorrido.
Tempranillo, Garnacha Tinta, Malbar y Albillo Real son los tipos de uva más característicos de la zona, ¿no?
Los vinos más autóctonos y, bueno, yo creo que uno de los grandes méritos de los agricultores y los bodegueros de esta zona es precisamente que hayan conseguido esa calidad en la uva garnacha, ¿no? Que es la uva autóctona, una uva pues bastante burda, ¿no? Bastante áspera. Y sin embargo, pues los bodegueros más antiguos de la zona apostaron por ella como materia prima para elaborar esos vinos de calidad. No creía nadie en ellos, ¿no? En aquella época. Y mira, pues medio siglo después, pues llevaban razón, ¿no? El trabajo, la elaboración y el producto que han elaborado después de todos estos años, pues ha hecho entender que la garnacha también es una uva autóctona y muy válida para hacer vinos de calidad.
¿Es el vino uno de los principales motores económicos de San Martín de Valde Iglesias?
Bueno, ha sido siempre uno de los principales motores económicos. Yo, desde luego, soy una fiel defensora de ello. Pero sí que es verdad que tenemos un problema actual, ¿no? Y es el abandono del campo. Tenemos que incentivar y motivar a las juventudes a cultivar el campo y a elaborar el vino y a cuidar esa materia prima que no que tanto valor tiene para nosotros, que es la uva, ¿no? Pero efectivamente yo siempre digo que el sector del vino mueve muchísimo dinero y que deberíamos de apreciarlo. Esa es la lucha, ¿no? Que tenemos actual, motivar, integrar a las juventudes a esta cultura y a este sector, ¿no? Y que no nos lo abandonen, porque sinceramente pues sería una pena y a todo el mundo nos gusta el vino, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la pelea que tenemos que mantener, no solo desde el sector, sino también desde las administraciones públicas.
¿Y recomienda usted San Martín como destino para el turismo enológico?
Bueno, yo siempre digo que San Martín de Valde Iglesias, con todos los respetos a mis colegas del resto de las zonas, es la capital del vino, ¿no? Lo ha sido siempre y es el municipio que alberga mayor número de bodegas, tanto productoras y comercializadoras como cooperativas, y desde luego para mí pues es la capital del vino, es cuna del vino de Madrid y por supuesto pues actualmente destino turístico enológico que tanto se está llevando en los últimos tiempos, ¿no? Somos también cabecera de rutas del vino, somos también cabecera de muchos programas relacionados con el turismo y a su vez con el vino de Madrid.
No la voy a entretener mucho más, que tendrá que atender a sus bodegueros en la Feria del Vino, pero no me resisto a una última pregunta. Cuénteme qué otros atractivos encontramos en San Martín de Valde Iglesias.
Bueno, pues ahora que ya empieza la temporada, ¿no? Tenemos ese atractivo de nuestro embalse de San Juan, nuestra bandera azul, nuestra playa continental. Yo hace unos días he venido precisamente de un congreso internacional, ¿no? Donde he vendido nuestra playa de interior, el único pantano navegable y el único con el distintivo de calidad de bandera azul. Aparte tenemos una riqueza patrimonial importante, ¿no? Con todos esos monumentos que tenemos y que nos gusta enseñar a los visitantes a través de un programa que hemos sacado adelante en este invierno, que son las rutas urbanas, ¿no? Que van acompañadas de una guía turística, de una dinamizadora, que va explicando cada historia de cada monumento que tenemos, ¿no? El estilo renacentista, el estilo barroco, nuestra parroquia, Valencia, nuestro castillo, incluso fíjese, señor Algarra, que tenemos hasta una antigua cárcel, ¿no? que es muy desconocida por algunas personas, pero fue la última cárcel donde estuvo un preso político, ¿no? del franquismo, ahora convertida ya en una escuela municipal, pero lo importante es el edificio, ¿no? Y donde todavía se pueden ver esos calabozos, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que vino, playa y muchísima riqueza natural y, por supuesto, patrimonio histórico.
Más que recomendable una visita a ese municipio. Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, enhorabuena por la iniciativa de esta Feria del Vino y muchas gracias por habernoslo contado en Onda Madrid.
Gracias a vosotros y desde luego estáis todos invitadísimos a venir a esta feria este fin de semana.
Necesito vino, otra copa que me muero.
Javier Gila, sumiller, vamos a hablar de ese vino de San Martín de Valdeiglesias, Las Moradas de San Martín Las Luces 2011, el primero de la denominación de origen Vinos de Madrid que ha sido galardonado con el premio Gran Bacus de Oro 2022. Cuéntenos.
Pues yo diría que es un vino, por supuesto que en ese vino hay mucho viñedo, es decir, viñedo viejo, antiguo, de la variedad Garnacha, el cual pues lo elabora una gran enóloga que es Isabel Galindo, tiene ya mucha ella conocimiento, que ha trabajado en grandes bodegas tanto en la Ribera del Duero, y ese vino yo diría que es un vino con mucho carácter, vino muy elegante, vino ya maduro, pues es un vino ya con 11 años, y también lo definiría lo más importante, es un vino muy gastronómico, es un vino para disfrutar en una buena mesa. Pues no, como usted bien decía antes, no solo el mundo del vino de Rioja o Ribera del Duero, se puede disfrutar en una gran mesa con un vino de Madrid, en ese caso Las Moradas del 2011.
La verdad es que el Gran Bacus también ha obsequiado y premiado a otras referencias. Se trata de una cata a ciegas, entre más de 1.700 referencias que se presentan, y 10 de ellas han sido madrileñas.
Correcto, y le había sido este más, es decir, en ese concurso que estuvimos 3 días... Yo participé como jurado, había 80 y tantos catadores de todo el mundo, entre ellos grandes Master of Wine, y que a 10 vinos de Madrid se le haya reconocido con un meritorio tanto Gran Bacus, oro o plata, eso es muy importante, también para reconocer los vinos de Madrid y para que tengan más exposición hacia los medios de comunicación, diciendo que en Madrid se elaboran grandes vinos.
Como usted dice, el certamen se celebró hace unas semanas en Madrid, contando con jueces especializados, españoles y extranjeros, con enólogos, sumilleres, masters of wine, prescriptores y periodistas especializados. Cuéntenos, ¿cómo funcionan este tipo de certámenes? ¿Cómo determinan cuál es el mejor vino?
Pues esto es una cata ciegas, esto es una cata que durante 3 días se catan 1.700 y pico vinos. No catamos nosotros todos los vinos, nosotros solemos catar en cada mesa 48 vinos por día, con unos tiempos, es decir, a lo mejor tenemos una tanda de 20 y tantos vinos, tenemos un descanso de unos 20 minutos, donde el cual pues nos oxigenamos un poquito con un café, con un zumo, con unos bollos, con unos sándwiches, volvemos a catar. Pero lo más importante es que están muy bien clasificados estos vinos, es decir, se cataloga los vinos por tipología, es decir, vinos blancos con madera, rosados, es decir, que no se mezclan todos los vinos, se suelen clasificar por tipología de vinos. Pues, por supuesto que no sería de recibo catar un vino del año 21 con un vino del 2011, entonces se catalogan los vinos jóvenes por un lado, otros que tengan barrica, otros que sean con más guarda, pero ya un poquito te predispone, porque es una cata ciegas. Aquí no sabemos si es un vino de Madrid o es un vino como este año, que había mucho vino mexicano, mucho vino esloveno, eslovaco, había mucho vino del Nuevo Mundo incluso.
¿Y quiénes suelen ser los grandes campeones de estos certámenes? ¿Los franceses o no necesariamente?
No. En este concurso en general, los españoles son los que se llevan a la palma. Entonces, porque también piense usted que en los grandes concursos de bodegas no participan, es decir, aquí no tendríamos en este concurso un Chateau o un gran vino como puede ser un Pingus, un Vega Sicilia, porque eso realmente, esos vinos ya están vendidos, y aquí sí es cierto que se presentan bodegas donde hacen buenos vinos, y esto también le sirve pues para conseguir un reconocimiento para vender y que se den a conocer, ¿no? Pero sí es cierto que lo bonito es que luego hay muchos comentarios, porque pasamos 3 días no solo en la cata, luego en comidas, hay mucho hablamos mucho con los diferentes catadores del mundo y nos damos cuenta que los vinos españoles, porque claro, 3 días, incluso luego cuando vamos a restaurantes comemos con vinos españoles. Entonces, lo bonito es ver que desde los catadores que vienen de fuera, nuestros vinos cada vez están mucho más reconocidos y que son realmente grandes vinos.
Todavía nos quedan unos minutos para echar un vistazo al mapa del vino en España. Lo hacemos de la mano del sumiller Javier Gila, pentacampeón de España de sumilleres.
Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como un soberano y regalamos simpatías y querer. Porque en España lo que sobra es la hidalguía, y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza de mostrar. ¡Vive el vino!
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Hoy hablamos de vino. En España tenemos 96 denominaciones de origen diferentes, 19 vinos de pago, 67 denominaciones de origen, 2 denominaciones de origen calificadas y 8 de vinos de calidad. Javier Gila, sumiller, ¿cuál es la diferencia entre estas diferentes denominaciones? ¿Por qué unas son de calidad, otras son de origen, otras calificadas?
Bueno, yo diría que de calidad son todas, pero sí es cierto que en España solo hay 2 denominaciones de origen calificada, que son la primera, que fue La Rioja, y en el año 90 y tanto fue el Priorato. Y ahora hay un concepto que es muy borgoño, que es lo que se llama vino de pago. Vino de pago, que eso realmente pues se creó en el año 2003, creo recordar, con 2 bodegas que eran la Domino de Valdepusa, del fallecido don Carlos Falcó, Marqués de Griñón, y la bodega Finca L de Manuel Manzaneque. Luego han salido muchos más vinos de pago. Entonces, vino de pago lo dice la palabra, vino de un viñedo en especial, que hay unas condiciones climatológicas, unas condiciones de terroir, de suelo, y eso es un concepto muy borgoñón. deben ser de origen, porque no son de origen, hablaríamos de La Rioja, Ribera del Duero, aunque ahora La Rioja ha creado un nuevo concepto. Ahora incluso, vuelvo a decir, todo un poquito viendo como las cosas que se hacen fuera y se hacen bien, la Borgoña, pues se ha creado lo que se llama vino de pueblo. Imaginemos que La Rioja, pues pondríamos el vino de pueblo de Calahorra, que sería exactamente de Calahorra, y luego otro sería ya la punta de la pirámide, que es lo que se llama viñedo singular. Viñedo singular quiere decir que es de un viñedo en especial, por antigüedad, por la variedad, por las condiciones, la altitud, lo que sea. Entonces, y vino de la tierra, pues que hay mucho en la zona de La Mancha, un IGP, Indicación Geográfica Protegida, pues es una zona también de vino de calidad, pero es un poquito que te dejan o te permiten meter variedades en la zona de origen. En la zona de origen, pues a lo mejor están más estrictas y solo están las cuatro variedades y no te dejan meter otra variedad para elaborar vino. Pero yo creo que en estos momentos podemos encontrar vinos de la tierra tan buenos o mejores que un vino con denominación de origen.
¿Y realmente marca la diferencia hacer, por ejemplo, una botella con un solo viñedo, con una sola cepa, o que todas las uvas procedan de un mismo terroir, de una misma zona en concreto?
Pues sí, claro que marca. Yo ayer estaba en una conferencia de viticultura y no es igual la misma variedad plantarla a 900 metros de altitud que al nivel del mar. Los vinos de más altitud es más complicado, pero hay que tener mucho más cuidado en el tema de viticultura, pero luego cuando elaboras un vino suelen ser vinos más aromáticos. Pero luego marca mucho, pues por supuesto, el suelo. No es igual un suelo de arcilla, en este caso, como bien comentaba usted antes, los vinos de la zona de San Martín de Valdeigresas, el terreno suele ser de granito. En mi tierra sería volcán, en la zona, si nos vamos a Jerez o nos vamos a la Champaña, suele ser caliza, las famosas albarizas o la creta que hay en Champaña. Entonces cambia mucho, es decir, vinos de volcán, de granito, de pizarra, luego en boca suelen ser vinos bastante salinos, que la sal también lo que da es frescura. Entonces marca mucho ese viñedo en sí, esa variedad y por supuesto la manera de elaborarlo también. Es decir, hay muchas veces que los vinos, ¿por qué hay que tener un vino que ponga crianza, reserva, gran reserva, cuando realmente hay que darle al vino pues el tiempo de barrica que cada uno cree que es lo más oportuno? Porque hay muchas veces que tomamos un vino y solo huele a madera. Y le dije a usted al principio que el vino tiene que oler primero a fruta y luego a madera. Entonces hay que quitarse ya de esos términos de crianza, reserva, gran reserva, que están muy bien, pero tampoco son términos de calidad. Hay que darle al vino realmente la madera o el tiempo de barrica que se crea oportuno. Porque también hay otro concepto muy importante a la hora de elaborar un gran vino, las añadas. Y sabe usted que hay añadas muy calurosas, otras añadas más frescas, y por supuesto son vinos diferentes.
¿Y por qué generalmente nos dan buenos vinos aquellas cepas que sufren temperaturas extremas, o mucho calor en verano, frío en invierno, o calor de día y frío por la noche?
Bueno, Javier, porque aquí no hay nada aprendido. Es decir, los viejos del lugar, si en esa zona está toda la vida la garnacha, ¿por qué tenemos que plantar un Cabernet Sauvignon? Entonces, es importante de que unas variedades se adapten al microclima ese o ese terroir. Es decir, en clima mediterráneo, a nadie se le ocurre plantar un Cabernet Sauvignon, aunque la palabra Cabernet Sauvignon pues es reconocida a nivel mundial. Pero un Cabernet Sauvignon, cuando madura rápidamente por el calor, porque es un viñedo joven, suele oler a un aroma que muchas veces dice la gente de a pie, dice, huele a pimiento verde, que es un componente que se llama piracina. Pues eso es un defecto del vino. Entonces, es importante adaptar la variedad al lugar. Por ejemplo, en la Borgoña es famosa la Pinot Noir en vinos tintos y la Chardonnay en vinos blancos. A nadie se le ha ocurrido plantar ahí un Cabernet Sauvignon. Pues es igual en Galicia. En Galicia tenemos una variedad fantástica, que es la del Bariño o la Godeño. ¿Por qué vamos a llevar un Chardonnay? Pues esas variedades han estado ahí toda la vida. Y cuando han estado ahí toda la vida, por algo será. Y yo creo que tenemos también que escuchar mucho a la gente del lugar, a esos estudios de enología o el tratado de viticultura que había antiguos, porque ahí vamos a aprender mucho. Yo le vuelvo a decir que hemos trabajado muy bien la viticultura, ahora nos falta trabajar muy bien la enología.
La verdad es que tenemos en España un auténtico tesoro. Tenemos tintos, tenemos blancos, tenemos rosados, tenemos finos, olorosos y tenemos cava.
Bueno, el cava es un nombre geográfico. Sabe usted que muchas veces la gente piensa que el cava tiene que ver Cataluña. No, el cava, de hecho hay tres denominaciones de origen en España que son pluricomunitarias, una ya es el Cava, otra es Jumilla y otra es La Rioja. El Cava, de las cuales la mayoría de los 154 municipios que se puede elaborar Cava, la mayoría están en Cataluña, pero también se puede elaborar Cava, pues está permitido en Navarra, en La Rioja, en Almendralejo, en Requena, y hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay una bodega que elabora cava en la Ribera del Duero, que es Peñalba López, en la zona de la Banda del Duero. Entonces, el cava es una palabra, en el año 86, al entrar en la Unión Europea, nos dejaron los franceses ya que eran estados espumosos y llamásemos champán. Y hubo que buscar una palabra, y cava, tanto en catalán como en castellano, quiere decir cueva. Eso es un nombre geográfico donde se elaboran grandes vinos espumosos por el método tradicional, que es la segunda fermentación en botella. Y, por supuesto, tenemos cava para todos los gustos. Cava con 9 meses, cava frescos. O los cava de 30 a 36 meses ya son cavas tipo champanes para disfrutar en la comida. Y pensar que el cava no solo es de aperitivo, podemos disfrutar perfectamente con una buena carne y un buen pescado, pero por supuesto, según qué tipo de cava o qué crianza.
Y por supuesto, siempre para brindar en grandes ocasiones. Don Javier Gila, presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres, muchas gracias por haber querido brindar hoy con nosotros y gracias por habernoslo contado en Hoy es el Día.
Don Javier, muchísimas gracias por haberme invitado, un placer, y esperemos brindar el próximo día usted y yo con una copa de vino.
A beber, ahogar el grito del dolor, que el vino hará olvidar las penas del amor. A beber, ahogar la copa del licor, el vino hará aumentar los topes del alcohol.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas, porque para acompañar el vino, el filólogo David Felipe Arranz nos trae un magnífico libro de Miguel Ángel Almodóvar. Se titula Esto no estaba en mi libro de historia de la cocina española. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo para acompañar, nunca mejor dicho, Eso no estaba en mi libro de historia de la cocina española, un volumen de Miguel Ángel Almodóvar, que, bueno, además es un gastrónomo, un gran comunicador, un gran escritor. Y es que nos comenta en este volumen que la gastronomía española es el resultado de una fusión entre las cocinas púnica, romana, visigoda, judía, musulmana, americana y europea. Claro, debido a que España lideró la contrarreforma religiosa, nacieron más de 200 recetas de bacalao. Y que también las meninas de Velázquez comían búcaros de barro para producirse obstrucciones intestinales para mantener la piel nacarada. Aquí Miguel Ángel Almodóvar, en este libro exquisito y jugoso, como digo, de acompañamiento al tema del programa de hoy, nos habla, por ejemplo, de las señas de identidad, del mito, del rito, del ajo y de una Edad Media con las tres grandes culturas culinarias. Aparecen también el Renacimiento, las lides quijotescas, las hambrunas colectivas, la glotonería real, los episodios culinario-gastronómicos de la conquista, los famélicos siglos de oro, el siglo de las luces, el hambre popular y las innovaciones culinarias borbónicas y la portentosamente movida centuria decimonónica. Bueno, es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de gastronomía española, este debate lo abren en realidad en 1888, Mariano Pardo Figueroa, el doctor Tebusem y José de Castro y Serrano, cocinero de su majestad, en el libro La Mesa Moderna, cartas sobre el comedor y la cocina, en el que los autores intercambian jugosas misivas para expresar sus opiniones sobre el asunto gastronómico patrio. En una de ellas, de Castro reta a Pardo a aclararse de una vez por todas sobre la existencia de una cocina española propiamente dicha, y éste le responde: «¿Sabe usted, señor maestro, la llaga en que ha puesto el dedo al pedirme que levante la bandera que puede guiarnos a la unidad gastronómica de la península? ¿Ha pensado usted en lo difícil, en lo arduo, en lo imposible de su grandioso y noble proyecto? Sin duda alguna, usted mismo sabe que es irrealizable, y usted mismo explica la causa con la galanura y la claridad que acostumbra, diciendo que aquí tenemos federada la cocina, como tenemos federada la lengua, como tenemos federados, que no unidos, usos y costumbres. Bueno, la negación de una cocina nacional tiene una primera explicación en la que coinciden muchos expertos y que resume muy atinadamente Manuel Vázquez Montalbán en su libro Contra los Gourmets, cuando dice: también en Francia existe una cocina regional, pero allí el poder acuñado de París ha forjado una posible cocina francesa unitaria como referencia de los demás universos culturales de las Francias. Pero en el caso de España, Madrid no ha creado esa posible cocina española referencial, sino que se ha limitado a dar cabida a todas las cocinas de España y a convertirse en capital del escaparate de las diferentes gastronomías celtibéricas. En su libro Historia de la gastronomía española, publicado en 1998, Manuel Martínez Llopis dedica un largo capítulo a explicar el porqué, a su juicio, de la confusión y general desconocimiento de la gastronomía española fuera del país, y concluye que la visión que se tiene de nuestra coquinaria se basa casi exclusivamente en fuentes de las crónicas de viajes de extranjeros, fundamentalmente franceses, que la menospreciaron desde el desconocimiento y las suspicacias previas. Bueno, el hecho es que Madrid nunca dio muestras de ni intentar esa tarea, y muy por el contrario, abrió siempre sus brazos a las cocinas de otros rincones, que fueron llenando sus calles de restaurantes y casas de comida manchega, asturiana, vasca, extremeña, sanabresa o de cualquier otra comarca. Explica Miguel Ángel Almodóvar que, lejos de hacer algún gesto en pro de la centralización, Madrid se declaró siempre abiertamente partidaria de la regionalización de la oferta gastronómica global. Bueno, lo cierto es que en ese sentido este volumen lleno de anécdotas para chuparse los dedos, nunca mejor dicho, habla de la cocina española en global, como dice, y como las tropas guerreras también hablaba de cómo España, la cocina española, estos soldados que llegaban por aquí, olía a rancho cuartelero, a cantina de campaña. Bueno, la Guía Gastronómica de España, publicada en 1967, habla ya de cuatro regiones y deja la puerta abierta a una quinta, aunque en su segunda obra sobre el tema, Luis Antonio de Vega, Viaje por la cocina española, habla de que esta relación supera la veintena y resulta inabarcable, al incluir subzonas tan imaginativas como el barrio maldito de Arizcún, en el Valle del Baztán, al norte de Navarra, donde, según él, se preparaban platos tan genuinos como la tortilla maldita, el bacalao a la bozatesa o el cordero asado a la salacenca. Bueno, el caso es que eso no estaba en mi libro de Historia de la cocina española, de Miguel Ángel Almodóvar, en la editorial Almuzara. Abre el debate, que es lo importante, para saber que la reina, por ejemplo, María Luisa de Parma, siempre comía sola porque tenía que quitarse su preciosa dentadura postiza de porcelana, o que Isabel II presumía de haberse comido 5 platos de pollo con arroz azafranado, algo muy similar a la paella, en una sola sentada. Un libro delicioso.
Delicioso, sin duda. Gracias, David Felipe Arranz. Con esto terminamos. Hoy solo una recomendación. Disfruten de nuestros maravillosos vinos, pero beban con moderación. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les espero el sábado a las 7 de la mañana en Hoy es el Día. ¡Feliz semana y viva el vino!
Me olvido. cayendo.